Cope Pontevedra.
Estar informado.
Primer día de entrega de muestras de saliva en las farmacias de Pontevedra. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y el tema del día es la búsqueda de personas que se hayan contagiado de coronavirus pero que no lo sepan porque no tienen síntomas. En la farmacia de Campolongo ha estado esta mañana Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, es una de las tres farmacias que están probando cómo funciona ese cribado y yo creo que de momento está siendo un éxito. Ayer casi 30 personas fueron a por el tubito para recoger esa muestra y hoy en la farmacia hicieron tres filas, una de entrega de muestras, otra de recogida de kit para hacer las pruebas en casa y la cola normal para la farmacia para ir a por un medicamento o a cualquier otra cosa.
Y mientras en Pontecalde, Las Morañas y Soutomayor continúan también los cribados ya con cita previa. En el último día de pruebas en el Centro de Salud de Arcade, vamos a hacer balance con el alcalde de Soutomayor, Agustín Reguera. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Hubo moitas aglomeracións para participar no cribado en Arcade?
Pues mire, o primeiro día, é verdade, que hubo aglomeración, porque, bueno, era o primeiro día, falta de práctica ao inicio, e a verdade que se produxo pues, un pouco de aglomeración. Ayer y antes de ayer, pues todo discurrió con mucha normalidad y la verdad pues que todo fluyó de una manera extraordinaria. Y por lo tanto, yo creo que bueno, hay que ser positivos y yo creo que este cribado pues vaya a hacer un análisis de cómo tenemos a situación dura neste momento.
E o problema foi que igual a xente foi con demasiada antelación ou despois reorganizaron bueno, o circuito?
Sí, hubo unha reorganización o primer día probablemente por ser o primeiro día, pois a verdade é que non estaba pois seguramente perfectamente organizado no sentido que o segundo día hubo que cambiar o sentido da entrada. O primer día empezamos un pouquinho máis tarde por algún problemilla de administrativo, entonces eso produxo que, bueno, que claro, si
se acumulasen as citas anteriores.
Se acumula, efectivamente, claro. Se acumula un pouquinho e despois, pois, hasta que a cousa se botou a andar con normalidade, pois, bueno, produxose un pouquinho de aglomeración, pero, bueno, foi subsanado e todo está fluindo ahora con absoluta normalidade, ¿eh?
Claro, ninguén é perfecto, isto tamén é proba-erro, porque sí, nunca se fixera nada parecido. No. Nesta pandemia estamos a vivir moitas cousas pois sí. Novidosas, distintas, novidosas. Que nunca pensáramos que íamos vivir, pero en todo caso agradecese a participación para pois que os veciños
sí,
poidan frear os contagios.
A verdade é que sí, que a participación eu creo que está sendo bastante boa, non? E a verdade é que o comportamento da veciñanza está sendo excepcional. É dicir, todo mundo está cumplindo pois, co que ten que facer, guardando distancias coas súas mascarillas, por suposto, e bueno, e agardando, a veces, cando hai uns picos de xente, pois agardando, ao mellor, un cuarto de hora, algunhas veces, bueno, pois iso é o que está ahora sucedendo pois, o día de ayer e o día de antes de ayer. Por tanto, eu creo que, bueno, ahora hoxe vamos a rematar, espero que hoxe con normalidade tamén e vamos a quedar todos satisfeitos deste cribado.
Pois, oxalá, veremos cantos positivos hai deste cribado entre persoas sen síntomas e importante, pois, sexan os que sexan, telos controlados, aínda que poidan ser moitos, pois é mellor sabelo e ter esa consciencia. Dende a Consellería de Sanidade, indicannos que xa se alcanzaron as 40.000 persoas que participan en cribados na nosa área sanitaria despois de facer probas pois en Bueu, no Grove, na Illa de Arousa, en Vila García, en múltiples concellos e agora tamén no concello de Soutomayor. Cree que tamén é boa idea ofrecer este tipo de probas? Bueno, ás veces cambian, en Arcade se están a facer test de antíxenos, nas farmacias se van facer test de saliva, pero cree que boa idea estendelo a todos os concellos de forma voluntaria?
Sí, eu creo que me parece, vamos, excepcional. Eu creo que cantos máis test fagamos e cantas máis probas fagamos, pois desde logo máis positivos poden resultar, e co cual estamos logrando atallar o que as expansión do virus. Por lo tanto, eu creo que, sexa o que sexa, sempre coas medidas, por suposto, necesarias e coas autorizacións pertinentes, sempre calquer prova que autoricen e que se faga sempre vai a ser positiva para o lugar que sexa.
Pois, sen dúbida importante, hoxe en Soutomaior á tarde rematan este cribado, vai continuar en Ponte Caldelas o sábado á mañá, e a semana que ven está previsto, segundo Sanidade, que entre 2 ou 3 concellos máis da área tamén se fagan cribados. Un deles podría ser Caldas de Reis, así que estamos pendentes. Alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, moitísimas grazas por falarnos do traballo de coordinación do concello con Sanidade.
Moitas gracias a vos.
COPE Pontevedra.
Y más novedades ahora gracias a CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
En materia de seguridad, porque los concellos de Caldas, Vilagarcía y Portas alertan a la policía y a la Guardia Civil de la presencia de cazadores y también del paso de quads por la vía verde dos Alnés, dos prácticas que no están permitidas en esta senda por la que caminan muchas personas cada día desde su puesta en funcionamiento. La Guardia Civil informa a COPE Pontevedra de que los cazadores solo pueden pasar por ella con la escopeta desmontada y que los quads no tienen permitido su paso.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues hoy en Herrera en COPE hablábamos de rutas por las que caminar y pasear en la ciudad de Pontevedra, ya que tenemos que aprovechar nuestros municipios al máximo porque no podemos salir si no es con una causa justificada. Así que para este fin de semana, en el que está previsto que llueva, pero el domingo, tenemos oportunidades, por ejemplo, los vecinos de Vilagarcía, Caldas de Reis y Portas, de recorrer una parte de la Vía Verde. Claro, tienen que estar atentos al límite, no se pueden salir del ayuntamiento tampoco en ese recorrido. En la recién estrenada Vía Verde dos Alnés, ese camino ferroviario que ya está en desuso con la entrada en funcionamiento de otras vías y de trenes más rápidos y que se ha dejado de utilizar pues paradas más pequeñas y concretas como la de Portas, pues esa Vía Verde de dos Alnés ahora únicamente puede ser utilizada por peatones y ciclistas. Como comentaba Pablo, nada de quads, que es algo que han detectado vecinos de la zona y han avisado a los ayuntamientos, y las administraciones municipales han dado aviso tanto a la Policía Nacional como al SEPRONA de la Guardia Civil. Desde la Comandancia de Pontevedra nos decían que se habían pasado ya ayer por allí para comprobar que no hubiese nada no permitido, pues ni quads ni cazadores, a no ser que tengan la escopeta desmontada, que sería sin el cartucho preparado para disparar por seguridad. Pues son novedades que te contamos en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Y hasta la una seguimos contigo en el 96.7 de FM, ya sabes, en la frecuencia de tu COPE más Pontevedra. También en internet, en cope.es/Pontevedra, puedes escuchar tu emisora más cercana en directo a través de nuestra emisión en streaming, que son miles las personas que nos escuchan a través de internet o de la aplicación móvil de COPE. Y hoy, ¿qué tenemos preparado para vosotros? Pues entre otras cosas vamos a hablar de economía con el alcalde de Pontevedra, con Miguel Anxo Fernández Lores. Pero no solo de eso, también de solidaridad y de buenas noticias para los dueños de mascotas del concello de Vilagarcía de Arousa. Quédate con nosotros hasta las 2 en esta sintonía local. Repetimos, en la web nos puedes escuchar, cope.es/Pontevedra, y también en tu transistor en el 96.7 de FM.
Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente.
Así sí.
Malamente.
Da.
Mira. Malamente.
Más que toma.
Que malamente.
Y yo.
Malamente.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Miguel Anxo Fernández Lores es uno de los protagonistas de este tiempo de actualidad local en tu COPE, además de Fernando Fraga, un modelo solidario del Concello de Sanxenxo, y más novedades que te contamos enseguida. Pero antes, un adelanto de la información local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué otros temas trataremos a partir de las 2:20, Pablo?
Pues también vamos a hablar de movilidad, en este caso desde Vila García, por unos datos que demuestran que el confinamiento y la pandemia han pasado factura. Los desplazamientos también en autobús urbano. En la capital araucana, el uso del Baibus, que permite viajar por menos dinero, se ha reducido en un 46% en 2020 con respecto al año anterior. 2.000 vilagarcianos disponen de esta tarjeta y hay otras 1.000 solicitudes en marcha para sumarse a esas ventajas, pero el miedo al virus nos dejan estas cifras al término del último año, el primer año de la pandemia.
Claro, y con los cierres perimetrales baja el número de viajeros. De hecho, desde este sábado, con las normas que hay en vigor en Galicia, la Xunta de Galicia permitirá a las operadoras de autobús reducir el número de frecuencias, especialmente a partir de las 6 de la tarde, que es cuando cierra el comercio no esencial. Por una parte, lógica, porque baja el número de viajeros, pero para quien le quiten el bus, ya los pocos que hay, vaya faena.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de cómo trastoca la pandemia la economía, los sectores que tienen que cerrar por la pandemia o los que tienen pérdidas, como serían los autobuses, por las restricciones sanitarias. Y todos piden ayuda urgente a las administraciones.
Sí, hoy los turoperadores tenían una reunión por videoconferencia con el vicepresidente primero de la Xunta y consellero de Turismo, Alfonso Rueda.
Y también desde el sector de los viajes se han reunido con el Concello de Pontevedra. En COPE contamos hoy con el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Están a ter, por exemplo, esta semana reunións coas axencias de viaxes. ¿Pediron as axencias cambiar algún criterio do plan Supera para a nova convocatoria?
No, a verdade é que as axencias, por lo menos, onte tuvemos unha pequena confusión porque realmente era a axencia da provincia de Pontevedra e o que pase como son reunións telemáticas, ao final, pues, te lías un pouco, ¿no? En todo caso, a petición, a ver, eles son moi conscientes, igual que somos todos, de que esta situación non pode mellorar mentre non mellore a situación da pandemia, ¿no? Quer dizer que cada vez xa todo o mundo ten máis claro que hai que rematar con esta crise sanitaria para poder empezar a levantar a cabeza coa economía e sobre todo cos sectores máis afectados, ¿no? En todo caso, o seu planteamento, eles xa participaron, creo que hubo 4 axencias ou así que entraron no Supera 20 xa rematado, ¿no? Ou prácticamente rematado. Van a entrar tamén no Supera 21, ¿no? O que pasa é que eles o que nos planteaban é que obviamente a súa afectación é moito máis potente desde o punto de vista das perdas económicas que o que pode obviamente botar a man un concello, que o estamos facendo ademais de unha forma porcentualmente superior a calquera administración. Pero en eso que nos planteaban tamén era que fixéramos presión frente á Xunta de Galicia para que dentro das súas líneas de subvención entraran as axencias de viaxes e todo o que hai alrededor das axencias de viaxes, proveedores, xente tamén, en fin, do transporte discrecional, xente, e eles teñen un problema moi grande porque teñen que estar devolvendo compromisos anteriores, en fin, e as axencias, digamos, estatais ou máis potentes non están devolvendo os cartos e é unha situación moi dramática, non? En todo caso, bueno, pues nos lle demos moito ánimo e na medida en que puderan facer propostas, non, para encaixar dentro do Supera 21, no que vamos a meter pois por enriba de 1.700.000 euros, pois encaixarían aí tamén. Hoxe temos reunión tamén con un representante das axencias a nivel galego e, bueno, transmitiremos a nosa preocupación, non? Pero en todo caso, sempre cun marco que hai que entender, e é que as perdas que hai en sectores afectados de todo tipo, que son moitos, a veces nos esclarecemos los proveedores de la hostelería, de la gente del sector primario, gente, bueno, do viño, das bebidas. Es que hay una reducción grandísima de consumo, sobre todo, obviamente, en los restaurantes, ¿no? El consumo en las familias incluso pudo aumentar y aumentó respecto a antes da pandemia, pero na restauración non, ¿no? Entón, todo ese perda de capacidade de adquisitiva e todo demais, bueno, é un volumen absolutamente inasumible, ¿no? Estamos a falar, o mellor, non sei, se o orzamento ao PIB de Galicia son 60 mil millóns, pois o mellor estamos a falar de 20 mil, non? E claro, 20 mil millóns é máis co presupuesto da Xunta, das diputacións e dos concellos xuntos, non? Entón, non se pode aspirar a que non haxa gasto ningún corriente nas administracións que se destine todo a axudas. É absolutamente imposible. Están falando de cantidades que poden botar unha man, pero que non van a resolver ese problema. O problema vais a resolver na medida en que vayamos avanzando. Oxe, parece que hai os datos de hoxe son os datos de reducción de, bueno, por lo menos de máis altas que casos activos, de 700 altas máis que casos activos, e por lo tanto unha reducción en todas as áreas sanitarias. E bueno, pues a ver si é que efectivamente este confinamento funciona, ¿no? Pero ten que funcionar, porque senón é imposible, ¿no? Así estamos nunha agonía permanente, e canto máis tardemos en salir dela, pues máis efectos económicos negativos vai a ter, ¿no?
Claro.
E sin ter en conta ademais a cuestión de das mortes, ¿no? Que son xa unhas cifras que son imposibles, alrededor de 195 mortos nos últimos 7 días, que eso significa pues máis de casi 30, 3x7, 21, casi 30 mortos diarios, ¿no? Na última semana, ¿no? E con xente afectada ademais máis xove, ¿no? Por lo tanto, isto é un tema dramático, ¿no? E non sabemos aínda cales son as consecuencias, ¿eh? Estou dicindo isto non por asustar a xente, pero sí por ser conscientes de que nos pode tocar a calquera e que todo o que fagamos a nivel individual, aparte das decisións das responsables sanitarios e políticos, pois tamén influye, ¿no? Non podemos levantar as pitas ni levantar, en fin, hai que estar atentos, ¿no?
Que, como di, eu creo que se todos, como a nós, por exemplo, na prensa que recibimos todos os días o dato dos falecementos, estes días son 30 galegos diarios que están a falecer nos hospitais a causa do coronavirus, é gravísimo. Iso é o peor, sen dúbida, é no económico. Tamén, como comentaba, a roda da economía parou completamente, cambiaron tamén os hábitos, que hai que dicir que, aínda que moitos negocios pois teñen que pechar ou están a pasalo moi mal, aquí, por exemplo, en frente a nosa emisora está a abrir un novo do sector sanitario. Claro, cambian os costumes por completo. Con que outros sectores van falar dende o concello?
Bueno, pues falamos cos taxistas tamén, falamos co sector da peluquerías, falamos co sector do comercio en xeral, falamos, en fin, estamos falando con prácticamente todo o mundo, na medida en que poidamos incluir dentro das bases, non, do Supera 21, incluir tamén, bueno, pues algunhas peticións que poidan servir de alivio, non, a algunha xente, non, esa é a realidade, non, e queremos conocelo, porque nos, bueno, pues dentro das posibilidades económicas que temos, que volvo a decir, ¿no? Que, a ver, neste ano se fixo un superávit, que ao final, o mellor, quizá tamén pola premura, ¿no? Porque se fixo un plazo moi curto para presentar a documentación, logo é moi complexo tramitar todas esa documentación, moi complexo, moi complicado e farragoso. E entón eso, ahora queremos que cando saquemos as novas bases que estamos rematando nestos días, dar máis plazo, ¿no? Para o ano 21, estamos a febreiro, a primeiro de febreiro, dar máis plazo para que se presente a documentación, ¿no? E para que efectivamente máis personas ou máis actividades económicas poidan acceder a estas subvencións, ¿no? Que porcentualmente, xa digo, representan pois si sumamos todo, pois máis do 2% do orzamento do concello, que son 80 millóns, é moi fácil, 2% serían 1.600.000, e se contamos 1.700.000 que vamos a sacar agora, menos 500, estaríamos en máis de 2 millóns de euros, máis ben cerca de 3, e eso estamos a falar de uns porcentaxes altos, porque comparativamente, por exemplo, que a Xunta, bueno, pues está destinando na última oferta que Fene que sacou, vai ser 75 millóns, que significa o 0,64 do orzamento de 11.500 millóns. Entón, claro, que se non se fan cifras comparativas, non sabemos exactamente o que hai, ¿no? Claro, moi complicado, moi complicado.
Claro, falaba do que foron as axudas do plan Supera 20 que non acabaron de esgotar todo o crédito que había disponible, porque unha das premisas era sacalo canto antes, porque a necesidade de liquidez era urxente e segue a selo, para tamén poder cobrar canto antes. Agora, as bases poderían sair xa este mes de febreiro, quizáis en marzo como tarde?
No, eu creo que sí. Non teño, a ver, sempre, en fin, que pasa que ahora mismo estamos tamén semiconfinados, non? Na administración, hai moita xente que xa está traballando vía telemática, outra xente non está vindo todos os días de forma presencial, entón eso retrasa tamén un pouco as cousas, non? Pero sí que a idea é sacala canto antes, e sacala ademais cun porcentaxe alto de unha vez vista a documentación, facer un adianto que ande podan dar ao mellor 80-85% da inversión, co cual eso tamén me axudaría un pouco en unha das peticións que nos fixeron. Desde logo, o esforzo non pode ser maior, non? Porque eu sempre digo, os concellos ten que seguir funcionando en outras cousas. A xente demanda melloras, demanda mellor iluminación, reformas de rúas, demanda cousas, e estamos invertindo, e hai sectores que están traballando, todo o sector da construcción. Decía o concelleiro de Fernando outro día que todo o proxecto de abastecemento e saneamento rural está xenerando 400 postos de traballo diarios, non? O sea, están traballando todos os días en facer a rede de abastecemento e saneamento, non? A parte das obras de proxectos urbanos, etcétera, non? Estamos facendo un esforzo tamén na axuda, bueno, pues a todas as ONGs que atenden a persoas máis necesitadas, unha axuda de emerxencia, cun traballo moi grande de servicios sociais, e os cartos, pois, en fin, non son ilimitados e non se sacan das súas pedras, non? Entón facemos todo o que podemos, pero despois desta cando pase un pouco esta pandemia, oiga, temos que ter capacidade tamén de dinamizar a economía, de reinvertir, de facer eventos deportivos ou eventos congresuais ou festivos ou que sea, para reactivar a economía nunha cidade que o sector servicios é moi importante, non? Entón, se nos quedamos empeñados hasta as orellas, pois malamente vamos a poder reactivar a economía. Entón, hai que pensar un pouco en todo, e intentar priorizar e ser o máis xustos e equitativos posibles con todas as persoas que o están pasando mal, non?
Pois falamos desa redacción e a modificación das bases do plan Supera 20 despois destas reunións dos últimos días e tamén dos próximos con distintos sectores afectados pola crise sanitaria e polas restriccións. Alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, moitísimas grazas polas explicacións en COPE.
Moitas gracias a vos por chamar.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora te contamos que un grupo de modelos e influencers que viven en Madrid se han organizado estas últimas semanas para ayudar a las personas sin hogar, repartiendo comida cada domingo en la plaza de Jacinto Benavente. Y hay alguien que nos toca muy de cerca.
Sí, el vínculo con Galicia lo encontramos en que uno de esos participantes es un joven modelo de Sanxenxo afincado en Madrid. Él se llama Fernando Fraga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Has pasado de la Fashion Week de Cibeles a las colas del hambre en Madrid. Esto con muchos matices, ¿no, Fernando? ¿Nos lo puedes explicar?
Exacto, pues nada, hace un añito desfilé aquí en la Fashion Week en Madrid y un amigo que se llama Carlos Soler Ramos ha iniciado un movimiento que es dar comida, un plato caliente de comida a quien lo necesite los domingos en la plaza de Jacinto Benavente a las 2 de la tarde, aquí en Madrid.
¿Cuántos lleváis?
Llevamos 5 fines de semana ya, sí.
Y cada vez con más gente, ¿no?
Es increíble la repercusión que está teniendo, también gracias a las redes sociales, que estamos llegando a muchísima gente y estamos recibiendo muchísimas ayudas y aportaciones, tanto económicas como comida, ropa. Y sí, el primer fin de semana dimos de comer alrededor de unas 100 personas y a medida que van pasando las semanas, ya el último día fueron unas 200. Es increíble.
¿Es Instagram, no, y otras redes sociales un buen escaparate, una buena herramienta, sobre todo cuantos más seguidores tienen pues esos influencers o vosotros como modelos, podéis llegar todavía a más gente y que colabore la gente con vosotros y con las personas necesitadas al final?
Sí, al final, alguien que, como en este caso Carlos, que tiene miles de seguidores, que use esa repercusión social para concienciar a la gente y para que la gente aporte tanto a nivel económico como ropa, como comida, como un simple compartir y apoyar el movimiento, es un privilegio. Al final, para mí un verdadero influencer, lo que se llama y de esta forma, es alguien que usa su repercusión social para ayudar, ¿no?, a los demás.
¿Y este fin de semana tenéis pensado volver a salir a la calle?
Sí, claro. Este domingo a las 2 de la tarde estaremos ahí en la Plaza de Jacinto Benavente. La verdad que se ha creado mucho revuelo con todo esto. Yo creo que este fin de semana va a ser el domingo que más gente vayamos a tener. Y bueno, a pelear y a aportar nuestro granito de arena y ayudar al que lo necesite.
Y tú, que ya llevas esos 5 domingos en contacto permanente con esa gente más necesitada, sí, y además estás en la capital donde seguramente sea más notorio, ¿cómo, sí, aprecias a la gente? Hay gente muy común que está yendo porque ahora mismo no tiene trabajo, no tiene ayudas y necesita de colaboraciones como esta.
Claro, al final toda la situación que estamos viviendo, la gente se está quedando sin trabajo, sin hogar, sin recursos económicos para poder comer. Y es al final, conforme van pasando las semanas, te das cuenta de que está siendo una etapa muy complicada para todo el mundo y que es la vida real, que simplemente un plato de comida, una sonrisa, un buenos días, un cómo estás, al final tú cuando vives en la calle, yo creo que la sociedad te aparta un poco. Y un simple detalle, como un trato normal, como cualquier persona, vivas en una mansión o duermas sobre cartones, es más que agradecer y la gente te lo agradece.
Y además estamos jugando con dos mundos muy distintos, porque el mundo de Instagram siempre se dice que ahí vendemos lo mejor de nosotros, claro, y luego está la realidad de la calle, donde la gente sufre más. Es bueno, ¿no?, compaginar esas dos ideas también para reforzar y potenciar la,
claro,
imagen que tenemos de Instagram.
Claro, al final yo también tenía esa imagen de Instagram y al principio, en el primer domingo, me chocó que se grabase, ¿no? Porque digo, esto no sé qué repercusión va a tener, pero claro, al final es la forma de conseguir que los restaurantes nos hablen y aporten, que la gente se vuelque. Y siempre que lo hagas de corazón y con el único fin de ayudar al que lo necesite, pues bienvenido sea. Instagram es verdad que es una red social en la que todo el mundo intenta aparentar que todo es maravilloso, siempre está feliz, y tener un movimiento en el que das visibilidad a la cruda realidad y a la vida real para muchas personas. Vamos, es otra forma de enfocar la herramienta y me parece una de las mejores formas, más útiles y más reales, sobre todo.
Sin duda, acercar esos dos mundos también en paralelo.
Exacto.
¿Tú llevas mucho tiempo afincado en Madrid?
Bueno, no, hace un año que me mudé aquí a Madrid. Hace
¿Y
un
cómo
añito.
Ha sido este 2020 de pandemia para ti?
Bueno, al final he tenido la suerte de que justo la pandemia me ha cogido en casa, en Galicia, con mi familia. al final aquí la vida sigue, todo está abierto hasta las 9 de la noche. Hay que seguir, hay que seguir peleando por lo que cada uno quiere. Y nada, desde que vivo en Madrid es verdad que cuando vuelvo ahí a San Senxo, valoro mucho más, por ejemplo, ir a ver la puesta de sol enfrente del mar, a una playa, o tranquilamente claro. Estar con mis amigos, o ver a mi familia, y valoras esas pequeñas cosas que cuando vives ahí día a día, pues no le das tanta importancia.
Sí, sensaciones que hemos tenido mucho, esa morriña todos los que hemos vivido en Madrid morriña, algún día,
exacto.
Sin duda. ¿Y tu deseo es seguir dedicándote al modelaje?
Sí, yo ahora mismo estoy enfocado en un proyecto que en marzo estrenamos obra de teatro, porque además de modelo soy actor también. Uh-huh. Y nada, intentar compaginar esos dos mundos, estoy empezando poco a poco. Y nada, disfrutando del camino al final, que creo que todos tenemos el nuestro y lo importante es disfrutarlo.
Muchas gracias también por estar hoy en COPE con nosotros.
Muchísimas gracias por todo y por dar visibilidad a un movimiento como este. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Eutro. Moi bo plan para esta fin de semana na que agardamos menos chuvias que estes últimos días, tamén é sair a pasear coa nosa mascota. En Vila García poden facelo xa nos seus 3 novos parques caninos. Imos falar deste novo servizo coa concelleira de urbanismo de Vila García. Paula María, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Falamos en concreto de 3 novos parques, aínda que un deles, o de Fexdega, realmente é unha ampliación, non é?
Sí, unha ampliación, antes tiña pois 1200 metros cuadrados e agora neste momento pois ten uns 2300 aproximadamente nese parque, no parque de Fesdega. Despois temos pois 2 parques máis e ademais unha pequena praia que tamén é para as nosas mascotas.
A verdade é que uns concellos tanto e outros tampouco. Por que no caso de Vila García o concello lle parece importante contar con estes parques para cans?
Bueno, sí, é certo que nos temos un caso especial, porque realmente Vila García ten moitísimas mascotas. Somos unha cidade, como se di agora, pet friendly, na que moitísima xente ten mascotas e cada día pois aparecen máis, e temos tamén uns servicios maravillosos, pero ainda así sí é certo que fai falla regular, porque cada día é máis complicado pois non a convivencia entre todos, a convivencia é moi fácil. Pero sí é certo que hai pois xente que non lle gustan as mascotas, e xente pois que lle gusta moitísimo, e creemos que, bueno, que non está de máis pois regular uns espacios nos que ti te sentas libre ca túa mascota, para deixala a túa mascota libre, que podas xogar sen bueno, que ninguén veciño pois lle moleste, pois porque teña medo os cans, porque tamén pasa, non? Que hai moitos veciños que non lle gusten, sino porque teñen pánico os animais. En este caso, eso que se pretende, é que a convivencia pois sea mutua e que todos poidamos disfrutar de espacios pois ao aire libre, tanto as persoas como os animais, que a todos nos gustan moito, pero sí é certo que, bueno, que necesita uns espacios máis amplos para correr, que na mesma cidade pois é moi complicado que poidan facelo. Entón, pois, adaptanse, non, é certo que non temos moitos espazos, pero sí que buscamos aqueles, pois, en diferentes zonas da cidade, nos que todos os veciños que teñan cans, pois, non teñan que trasladarse moi lonxe para poder facer que os seus animais xoguen en liberdade. Uh-huh. O parque de Fesdega ten, ademais, que foi o primeiro que fixemos, ten xogos adaptados xa para os animais tamén, pero sí é certo que vimos que, bueno, que fin a cabo, pois que tampouco se utilizan moitísimo, decidimos, pois, nos outros parques que se crearon, que ao final, pois, temos casi 5.000 metros cuadrados de parques para estes animais, ademais da praia, pois que eles podan xogar en liberdade, que realmente, pois, podan xogar como, bueno, como eles queiran, sin ter que marcarles unhas pautas de xogo específicas.
Claro, porque a normativa di que os cans hai que leválos sempre con correa, agás nestes espazos, non?
Sí, justamente, eso que di a normativa, e en certo modo, pois, é xusto, é lógico, é normal, como te decía antes, porque non a todo o mundo, pois, se gustan ou sente cariño, ou, bueno, xente que ten moito moito medo, e, bueno, hai que regular ese tipo de espazos. Neste caso, pois, non tiñamos ninguno, creouse o primeiro e a praia na legislatura anterior, e agora, pois, Creo que tenemos ya pues unos metros cuadrados bastante en bos para que nuestras mascotas puedan disfrutar. Creemos que non é suficiente, que realmente se necesita moito máis espacio para eles, pero bueno, é un primeiro paso para que todos podamos convivir sin ningún tipo de problema.
¿Pensarían xa en algunha outra zona ou en algo distinto a un parque canino? Porque a verdade é que a zona urbana sí que está bastante cuberta xa con estes tres parques.
Bueno, no siempre estamos pensando en darles más cabida a todo el mundo. Sí, es cierto que nos están pidiendo pues que para Compostela pues que habilitar un espacio para las mascotas. Le vamos a ver de que mucho tiempo intentándolo y tal, estamos seguros de que próximamente conseguiremos pues que la convivencia sea máxima también en verano. Las mascotas, pues sí, es cierto que precisan ese espacio para correr, ese espacio de desafogo na agua, porque no nos podemos esquecer de que os animais, ao final, gustalles moito a agua, e ademais sofren máis da calor que nos mesmos, que levan sempre un abrigo de pel posto. Entón, queremos ir a pois, poder habilitar tamén ese espacio que en verano tamén podan disfrutar da praia sin ningún tipo de problema. Estamos agora pois, traballando nese punto que estamos seguro que vamos a conseguir.
Uh-huh. E logo estes parques do Encarril, no Piñeiriño, este que comentaba da zona do recinto feiral, cales son os servizos que teñen?
Agora mesmo, pois, o de CESDEA, como te decía antes, ten xogos. Ademais dos xogos, pois todos os parques están dotados, bueno, pois do seu acceso como teñen que ser para os animais, para que non se escapen, e teñen unha doble porta de acceso. Ademais todos teñen, bueno, iluminación, fontes para que os animais poidan beber, e papeleiras para que os donos depositemos ali pois a recollida de excrementos dos animais, que eso sí que é certo que fallamos bastante o que os seres humanos, non os animais.
Non, claro.
Hai que acostumarse e concienciarse de que realmente é un ben para todos poder recoller os excrementos das mascotas e poder depositarlos como papeleira, non costa tanto traballo.
Falamos dos parques caninos disponibles para todos, pero claro, cos peches perimetrais agora mesmo só os veciños de Vila García poden facer uso deles, só os veciños e as súas mascotas. Falamos desta novidade porque o Concello ven de inspeccionar as instalacións unha vez rematada xa, así que pois é unha opción para a fin de semana, por exemplo. Falamos coa concelleira de Urbanismo de Vila García. Paula, María, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en este tiempo de actualidad local también nos vamos a hacer eco de una queja vecinal en la ciudad de Pontevedra. En la pasarela sobre las vías del tren, en el cruce de 12 de noviembre y la calle Joaquín Costa, hay unas letras, no un cartel, unas letras de color rojo que dicen paso de peons, xa. Y es que hay una acera que da a la rotonda, pero no tienes por dónde cruzar porque termina ahí y al lado tiene las vallas de todo ese espacio que está sin utilizar. Por recapitular, lo hemos hecho con el concejal de Desenvolvemento Sostible de Pontevedra. El concello en su momento pidió a la DIF que le cediese ese terreno, porque al ir por encima de las vías pues es de la DIF. Le recibió ese terreno el concello en el mandato anterior que tuvo en solitario el bloque, y ahora el concejal socialista ha encargado un proyecto para abrir ese espacio a la ciudad. El proyecto está en trámite. Iván Puentes, en declaraciones a COPE.
É unha parcela que, bueno, a simple vista, como é un espacio aberto, pois ao mellor non somos conscientes da dimensión que ten, pero é máis do doble en superficie que a parcela anterior, que a pasarela vella, non? Se lle queremos chamar así, onde está o parque infantil, non? E é un proxecto que ten unha certa complexidade, ademais, primeiro por superficie. En segundo lugar, porque a diferencia da anterior, afortunadamente nesta non todo é cemento, es decir, vamos ter unha zona dura, unha zona de cemento que é estrictamente o túnel, pero temos unha zona verde importante anexa que nos vai permitir facer ali un parque, bueno, relativamente amplo nesa zona que carece ahora de espacio verde, non? E en terceiro lugar, pois é unha zona que evidentemente, ademais de servir como parque, como espacio de lecer, ten que servir como comunicación peonil entre os xulgados novos e a pasarela antiga. Por lo tanto, hai que darlle unha solución de beirarrúa, hai que darlle unha solución de liña de aparcadoiro frente a a Rúa 12 de Novembro, que é algo no que está traballando a Consellería de Movilidade.
Más información en cope.es/Pontevedra. Escuchas Mediodía Cope.
Son las 2, la 1 en Canarias.